Pues hoy me toca a mí compartir el testimonio con vosotros. Y en la renovación siempre decimos que un testimonio tiene que tener tres C's. Ser corto, concreto y cristocéntrico. Sobre todo cristocéntrico. Pues respecto a esta última C, yo no vengo a hablaros de mi vida, ni de mis cosas, ni de mí. Vengo a hablaros del Señor, porque Él es el protagonista en mi vida. Vengo a hablaros de su amor incondicional, de su fidelidad incondicional, de su perseverancia incondicional, de su misericordia incondicional. Esto es el centro, lo concreto, su amor incondicional. Y aunque os hable en primera persona y aunque emplee los pronombres personal, yo, mí, el centro es Él, el protagonista es Él. Porque mi vida es una vida muy normal, es una vida que no ha tenido pues, grandes sucesos externos o accidentes de estos traumáticos, una vida corriente, cotidiana, como cualquiera. Pero lo que sí es que yo soy una hija pródiga. Y como hija pródiga, pues he tenido dos momentos de conversión. Por eso, la primera C, lo de ser corto, eso os aseguro que no lo voy a poder cumplir. Voy a intentarlo, pero no lo voy a poder cumplir. Primero porque los que me conocéis, pues sabéis que me cuesta hablar, pero cuando empiezo, y sobre todo si empiezo a hablar del Señor, pues no paro. Y es que con los años es verdad que tienen más cosas que contar, pero es que además serían dos testimonios, no solamente uno, porque al tener dos momentos de conversión, pues son dos testimonios. Y veréis, hoy estamos hablando precisamente eso de la conversión, como nos acaba de decir Marisol, y la conversión es que es exclusivamente a Jesucristo. Cuando hablamos de conversión, ¿a qué nos convertimos? ¿A las buenas obras? ¿A la religiosidad? ¿Al buenismo? La única conversión es a Jesucristo. Y esa conversión también la hace Él. Y si no has experimentado su amor, si no has experimentado su fidelidad, si no has experimentado su conversión, su misericordia, pues es muy difícil la conversión. Porque a lo mejor la quieres hacer desde ti, pero hasta que no llegas a tu punto cero, pues es muy difícil convertirte. Dejarle al Espíritu Santo que sea el que te convierta. Y yo conocí la renovación carismática en el año 75. Y digo esto porque fue el momento en el que tuve el encuentro con el Señor. Podía haber sido en cualquier sitio, podía haber sido en cualquier sitio de la iglesia, en cualquier movimiento. Pero es que fue en esta corriente de gracia que fue la renovación carismática. Yo he sido una niña muy feliz, he tenido una infancia muy feliz, tengo unos padres maravillosos a los que cada día sigo necesitando en mi vida y que ya no están, pero que yo muchas veces, como ahora, pues sigo hablando en primera persona. Soy la mayor de tres hermanas y en mi casa mis padres nos han educado con mucha libertad y con mucho respeto. Y con una religión pues un poco cultural. Pero las tres hemos ido al mismo colegio, un colegio de monjas. Yo entré con 4 años y salí con 17 para hacer COU, que entonces no había COU en el colegio, fui al CEU para hacer COU, pero pasé todo ese tiempo en el colegio. Y yo siempre digo que todos somos hijos de nuestra época. Y yo me tocó una época, pues era el año 61, 62, 63, en las que estando en un colegio de monjas, pues casi todos los días, que éramos unas crías, unas niñas pequeñas, rezábamos el rosario, bajábamos a la capilla a rezar el rosario, teníamos misa 2 o 3 veces a la semana, aparte de todo lo que rezábamos en la clase. Incluso en aquella época, los sábados había colegio, por la mañana, yo no sé si os acordáis. Y los domingos era obligatorio ir al colegio a oír misa, con lo cual todos los días, salvo las vacaciones, lo pasábamos en el colegio. Y había que ir el domingo también con uniforme, con lo cual todos los días con el uniforme. Pero yo no tengo ningún mal recuerdo, o sea, yo es que fui muy feliz en el colegio, en mi colegio y con mis monjas, como yo siempre digo. A mí eso no me traumatizó, al contrario. Pues es verdad que esto era al principio, porque luego los tiempos cambiaron y ya, pues ni había que ir a misa obligatorio, ni el rosario, aunque había todos los días, pero ibas voluntariamente. Y mis monjas también han sido siempre muy respetuosas y muy libres, ¿no? Pero yo aprendí ahí una cosa, y es las visitas al sagrario. Porque siendo muy, muy pequeñas, pues lo mismo, íbamos al sagrario, pues a veces bajábamos toda la clase a pasar un ratito con el Señor. Y entonces yo allí aprendí a hablar con el que estaba en el sagrario, que yo entonces, claro, ni sabía que era el Señor ni nada, con Jesús que estaba en el sagrario. Es posible que fuera una forma de escape, ¿no?, de cuando bajábamos a rezar el rosario, cuando bajamos a la Eucaristía, pues siendo niñas pequeñas, yo aprendí a mirar al sagrario y contarle mis cosas, pues como un amigo, ¿no?, a contarle mis cosas. Luego ya os digo que las cosas cambiaron, yo seguí teniendo siempre esa cosa del sagrario. Y pasaba muchas veces por delante de la puerta, porque nos lo decían las monjas, siempre que paséis, entrar de vez en cuando a hacer una visita. Y yo pasaba, a lo mejor pasaba corriendo, abría la puerta, miraba el sagrario y me iba. Esto os lo cuento ahora, pero no he sido consciente hasta mucho después, que luego lo contaré también. Y ya digo que no tenía ningún problema, a mí no me causó ningún trauma, al contrario. A mí no es que, pero no me causó ningún trauma. Tengo compañeras, amigos que han salido traumatizados de los colegios de monjas de aquella época, de tal. Yo no, no salí traumatizada. Pero es cierto que en la adolescencia, pues yo le decía a ese amigo mío, es que esto tiene que haber otra cosa. Esto no puede ser tanto rito, tanta religiosidad. Tiene que haber otra cosa. Esta religiosidad sin garra, ¿no? La moral, tal, tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra cosa. Y yo formaba parte de un grupo de montañeras de María. Y cuando íbamos a la montaña, que luego cuando salí del colegio también seguí llevando a niñas, pues en esos momentos, silencios que nos decían, los silencios caminando, yo le decía a mi amigo, tiene que haber otra cosa, es que tiene que haber otra cosa. Entonces llegamos al año 75. Y que fue un año que para mí fue un año muy importante, porque por un lado conocí a mi marido, conocí a José María, nos conocimos en una verbena en Santa Ana, celebrando las fiestas de Santa Ana, que era la patrona de ese pueblo, en junio, en el día de Santa Ana, el 26 de junio. Después, en septiembre, empecé a estudiar medicina, y en el último trimestre fue cuando conocí la renovación carismática. Y fue a través de una amiga, Mari Carmen Vázquez, que ella estaba dando catequesis en una parroquia y un día vino toda ilusionada, ¡ay, he conocido una gente, he conocido unos amigos, he conocido que es que tiene una forma de orar, tiene una forma...! Yo me quedaba un poco así, ¿no? A la semana siguiente volvió otra vez de la catequesis y otra vez con la misma. Entonces ella empezó a ir al grupo de la renovación carismática. Entonces un día me dijo, mira, Gloria, es que tienes que venir. Y esta semana, el sábado, he invitado a unos de estos amigos a que vengan a mi casa a merendar y tienes que venir. Y yo dije, bueno, si los ha conocido en la catequesis de su iglesia y demás, pues malo no tiene que ser. Así que yo fui. Y esos amigos eran Javier Silva y las hermanas Gracia, Beatriz y su hermana. Eran dos indias que fueron de las primeras de la renovación en España, habían conocido la renovación en la India y ellas trabajaban de profesoras de inglés aquí, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando y yo cuando les empecé a oír hablar, algo me pasó. Empezamos a hablar normal y empezaron a hablar del Señor, ellos sí que hablaban del Señor. Pero entonces algo se me volvió dentro que yo decía, pero si esto es el lenguaje que yo tengo contigo, porque llegó un momento que lo que se hablaba de mi amigo del sagrario, que yo me creí que me había inventado un amigo invisible. Cuando yo le contaba mis cosas de niña y luego no tan niña, llegó un momento que dije, bueno, yo me he creado un amigo invisible. Pero cuando les escuché a ellos hablar con ese mismo lenguaje de intimidad, dije, no es un amigo invisible, es que es real. Porque ellos hablan con lo mismo que yo hablo a mi amigo, no es un amigo invisible. Y entonces pues yo me quedé un poco, pues eso, un poco extasiada. Entonces dijeron, vamos a hacer un ratito de oración. No es que oraran por mí, ¿eh? Es que orábamos todos juntos. Y cuando empezaron a orar en esa intimidad con el Señor, yo no sé qué me pasó. Bueno, sí lo sé que fue una fusión de Espíritu Santo. y salí transformada. Tanto es así que ya era tarde. Y yo en mi casa no tenía problemas si llegaba más tarde. La única condición que tenía es que tenía que avisar siempre, decir dónde estaba y si iba a llegar a la hora que iba a llegar. Entonces no había teléfonos móviles. Madrid es cierto que estaba lleno de teléfonos, pero no había telecabinas, pero no había teléfonos móviles. Pues salí de mi casa y me fui andando, salí de casa de Mari Carmen y me fui andando a mi casa una hora y pico de noche, las 12 y pico de la noche, y no me enteré, porque yo iba con un forgotón dentro, iba con una cosa que no me enteré. Yo recuerdo que cuando estaba llegando a mi casa, mi madre estaba en la terraza así esperando porque había pasado el último autobús y yo no me había enterado, iba, pues no sé. Total, que a la semana siguiente, esto me parece que era un sábado, el martes, pues fui a Maranata. Entonces se reunía Maranata en Arturo Soria. Y como yo le había contado a Mari Carmen todo lo que había vivido durante esa experiencia, pues ella se lo contó a los que estaban allí. Entonces ella insistiendo, ¡ay, tenéis que orar por Gloria! ¡Ay, tenéis que orar por...! Y estaban... el matrimonio Pérez Torres y Fina y su marido, y ellos no querían orar, ya está, acaba de llegar, vamos a orar. Ay, tenéis que orar, total, que dijeron, vale. Entonces empezaron a orar por mí delante del sagrario, a ponerme las manos. Yo ahí sí que empecé a sentir como un calor interior, como una cosa, es que era lo que yo estaba buscando, era lo que yo tanto le había dicho a mi amigo, esto tiene que haber algo más, esto tiene que haber algo más, esta experiencia tiene que haber algo más. No me podía quedar en la práctica cultural, como os digo, sin garra, ¿no? Eso tenía garra, era la garra del Espíritu Santo. Y bueno, ya me integré. Para mí fue un tiempo, yo siempre digo que este tiempo de esos años, que fue desde el año 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83, siempre digo que fue, o tengo la tentación de decir que fue la mejor época de mi vida. Y digo tentación porque la mejor época es ahora, en la que el Señor está ahora y que estamos viviendo. Esta es la mejor época de nuestra vida. Pero sí que tengo esa tentación porque fue un tiempo en el que, bueno, empezaba la renovación, era toda la novedad del Espíritu Santo. Para mí es el gran desconocido. En la Iglesia nunca ha sido el gran desconocido, pero para los fieles sí que ha sido, sobre todo en esa época que os hablo del 75, que hacía solamente 10 años que había terminado el Concilio Vaticano II. Pues eso, la novedad, el descubrir la frescura del Espíritu Santo, la alabanza. A mí no me extrañó, yo comprendo cuando alguien viene nuevo a un grupo de oración de la renovación y nos ve cantando, alabando. A mí no me extrañó, porque era eso lo que yo iba necesitando. Yo siempre digo que el Señor nos pone a cada uno donde sabe que vamos a crecer. Ni un sitio es mejor que el otro, ni el otro mejor que el uno, pero nos pone donde Él sabe que vamos a crecer, o por nuestro carácter, o por nuestra forma de ser. Pues bueno, yo allí me sentía que era el sitio donde tenía que estar. Y aquel fue un tiempo precioso. Descubrí la comunidad, lo que era la comunidad, y sobre todo una cosa que a mí siempre me ha maravillado, y es que estábamos gente de todas las edades. Yo entonces tenía 18 años, estaba Lourdes, que lo estoy mirando porque tuvimos la misma experiencia, nos conocimos entonces. Yo fui a finales del 75, en el último trimestre, y nos conocimos entonces. Y entonces éramos de las jóvenes, casi de las más jóvenes, pero es que había gente mayor, había matrimonios, había muchas religiosas de diversas congregaciones, muchos sacerdotes también de diversas congregaciones. Y con una diferencia teológica, con una diferencia cultural, con una diferencia de edad, que orábamos todos juntos y no había diferencia. A mí eso siempre me maravilló, que no había esa diferencia, que todos orábamos con la misma ilusión, que el Señor estaba presente. Allí descubrí el Señorío de Jesús, que está vivo, que ha resucitado. Todo eso lo descubrí allí. Empezamos por las primeras reuniones para... Nunca teníamos tiempo libre, yo no sé ni cómo pude ir aprobando. Lourdes ya había terminado derecho, pero yo no sé cómo pude ir aprobando, porque es que siempre teníamos reuniones cuando no teníamos que ir a un sitio, porque la renovación estaba, los grupos de oración estaban surgiendo por toda España, pues íbamos a Salamanca, pues íbamos a... Pues bueno, así fueron pasando los días, las primeras asambleas, la primera coordinadora, todo eso lo viví Y yo, para mí, es un privilegio, no porque sea yo nada de privilegio, sino porque fue un regalo inmenso del Señor. Pero a partir del año 81, pues, con todo esto que os estoy contando, me fui enfriando. Y yo siempre que hablo de esta época, siempre digo al Señor que ojalá hubiera habido algo concreto que me hubiera enemistado con Él. Ojalá pudiera decir, es que esto me enemista contigo. Es que no lo hubo, pero me fui enfriando. Sí es cierto que hubo una serie de problemas en la renovación en el año 80-81, pero como todos los sitios y como todas las comunidades, que luego cuando pasa un tiempo te das cuenta que era una tontería, pero cuando estás creciendo en una comunidad todos tenemos nuestras espinas y nuestras aristas y nos rozamos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces cuando empiezas a ver la miseria y las pobrezas de los demás que no te gustan, pues yo llegó un momento que le dije al Señor, mira, Señor, ¿yo qué tengo que ver con esta gente? Tú conmigo y yo contigo. Y no tengo nada que ver con esta gente. Y entonces empecé a dejar de ir. Y bueno, pues empecé a dejar de ir. Es cierto que yo tenía, entonces había terminado la carrera, estaba preparando el MIR, estaba haciendo el doctorado, y en el 83 nació mi hija. Y ya dejé de ir. Entonces, lo primero que dejé fue la comunidad. Cuando dejas la comunidad, pues te pasa que como cuando te sales del redil, te viene el lobo y te come. Dejé la oración personal, dejé de ir a misa, dejé los sacramentos y pasaron 18 años. ¿Eh? No creáis que fue 2 años, 3 años, no, no. Fueron 18 años. En ese tiempo en el que humanamente yo era feliz porque lo tenía todo, tenía un marido maravilloso, una hija maravillosa, un trabajo maravilloso, y según iba consiguiendo más metas humanas, me iba dando cuenta que algo me faltaba. Humanamente podía decir que era completamente feliz, pero al principio no te das cuenta, porque yo siempre digo que la vida es como una trituradora que te metes y cuando te das cuenta, pues te ha ido triturando. Pues al principio no te das cuenta, sigues con tu vida, con tu trabajo, consiguiendo todas tus metas, pero te va faltando algo. Sobre todo cuando has tenido una experiencia fuerte del Señor, del amor de Dios en tu vida, pues sabes que ya no hay otras cosas que te llenen. Empiezas a darte cuenta de que te falta algo. Y los médicos siempre decimos que cuando vemos unos síntomas para hacer un diagnóstico, primero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para poder llegar a un diagnóstico etiológico y poder poner un tratamiento curativo, porque si no, mientras tanto, solamente puedes poner un tratamiento sintomático. Y yo hice mi diagnóstico, sabía lo que me faltaba y sabía el tratamiento. Sabía que tenía que volver a la iglesia. Es verdad que nunca salí de la iglesia, pero sí de los sacramentos. Y sabía lo que tenía que hacer, y sabía que tenía que volver a la renovación. Pero me empecé a sentir tan culpable, porque había recibido tantas y tantas cosas del Señor en mi vida, había tenido una experiencia tan preciosa, siempre inmerecida por mi parte, que empecé a sentirme tan indigna, tan culpable, como decía Marisol. No era compunción, era culpabilidad, que no podía volver, porque además no tenía seguridad en mí misma de que no volviera a serle infiel al Señor. Entonces fueron pasando los años, ya os digo, pasaron 18 años. Y ahora lo que os voy a contar, que es la segunda parte, aunque voy un poco de pasada de tiempo, lo que os voy a contar parece una historieta, ¿eh? Parece algo recreado, pero es real. Recuerdo un día, debía ser año 95, 96, yo volví en el 2000, a principios del 2001. Sería el año 95, 96, un día que venía de guardia, de una guardia de 24 horas, destrozada, muy cansada, y antes de meter el coche en el garaje, me voy a hacer un inciso. Porque eso iba a decir eso, que miré en un parque, que es el parque que hay aquí, entre la unidad de diálisis y el hospital, que ese parque no lleva muchos años hecho, pero cuando nosotros compramos la casa, ahí en la maqueta, en ese parque, hoy es un parque, pero entonces era un terreno baldío, pues iban a hacer una iglesia. Una iglesia que se llamaba, ya tenía nombre, Nuestra Señora de las Cumbres, porque nuestra urbanización era Las Cumbres o Nuestra Señora de las Cumbres. Y luego tardó 20 años en hacerse la iglesia, que es esta, que no se llama Nuestra Señora de las Cumbres. Pues yo miré el parque antes de entrar al garaje, venía tan cansada, Y yo os digo que yo ya había hecho mi diagnóstico y sabía lo que me pasaba, pero mi sentimiento de culpabilidad era tan grande que me era imposible volver. Pues le dije al Señor, porque eso sí, lo que nunca, nunca dejé es la comunicación con el Señor, ¿eh? El hablar con Él. Yo os digo que desde pequeña, ¿no? Pues le dije, si la iglesia esa que dicen que va a haber aquí, si un día se hace y tú haces un grupo de renovación, yo vuelvo. Y entonces sentí como una voz que me dijo, vale, y yo me quedé tan sorprendida que dije, ¿tú te lo crees? Y le dije, te vuelvo a decir que si tú haces una iglesia aquí y haces un grupo de oración, yo vuelvo. Y volví a sentir que decía, vale, y así quedó la cosa. Pasaron los años, pasaron como 2 años, 3 años, así, y un compañero nuestro, Jerónimo, que Lola y yo, digo nuestro porque somos compañeras, hemos sido equipo médico durante muchos años las dos, pues un compañero que era celador, había sido dominico, le conocéis mucho si os acordáis de Jerónimo porque también era de esta parroquia y también venía a esta parroquia, entonces había sido dominico y había estado mucho tiempo tanto en Alcobendas como en Ponte de Peñalver, conocía a Chus y es cierto que nosotros habíamos hablado pues a veces de Chus, al saber que era dominico, pues yo conozco a los dominicos, conocía a Chus. Chus es que además nos había casado, fue uno de los sacerdotes que nos casó, Julio Figar, que era el que presidía, el que celebraba, pero Julio Figar, Lourdes estuvo en nuestra boda, Julio Figar y Chus. Entonces pues hablábamos de ellos, entonces me dijo un día, pues ¿sabes una cosa? Están los dominicos buscando por aquí una parroquia, van a coger posiblemente la del Soto, que es Nuestra Señora del Rosario. Y yo dije, ah, pues vale. Pero ya me quedé un poco así, porque en ese momento supe que si venía Chus, porque yo he tenido mucha relación con él, y la última persona que vi cuando dejé la renovación fue a Chus. Yo estaba a punto de dar a luz, muy embarazada, me quedaban como 2 semanas, venía de parto sin dolor, nos encontramos en el Fernández de la O, yo venía de Modesto La Fuente y fue la última persona que la vi. Entonces, cuando supe que Chus venía, supe que venía por mí. Y es que el Señor mata muchos pájaros de un tiro, entonces uno de los tiros, una de las balas, sabía que venía a por mí. Y yo dije, ah, pues vale, dice, bueno, pues es que están buscando la Nuestra Señora del Rosario, porque los dominicos de aquí son del Rosario, de la provincia del Rosario, que no me sabía la palabra, que son misioneros, ¿no? De la provincia del Rosario, pues qué bien que coja la del Soto. Pasó como otros meses, otros años, y otra vez me dijo Jerónimo, pues sabes que ya no cogen la parroquia del Soto, van a coger la parroquia esta, la que nos corresponde a nosotros, porque durante muchos años, hasta que no se construyó este templo, nosotros que pertenecíamos a San José Obrero, había 2 despachos parroquiales, existía San José Obrero y existía Nuestra Señora de las Cumbres, que no tenía templo ni tenía sacerdotes, pero cuando había que hacer papeleo, tenías que hacerlo allí, pero con Nuestra Señora de las Cumbres. Entonces Jerónimo, que era vecino nuestro, nos dijo, en nuestra parroquia, en nuestra futura parroquia, ya estaba hecho el parque, ¿eh? Entonces yo ya otra vez dije, vale, yo me quedé por dentro, dije, se va cerrando el cerco, se va cerrando el cerco. Primero que está aquí Chus, porque además Chus vivía en la casa de varios sacerdotes, en el mismo edificio de la casa de Lola, con lo cual ya teníamos también un cierto conocimiento. Yo iba viendo que el cerco se iba cerrando. Total, que se empezó a construir esta parroquia, que ya no se iba a llamar Nuestra Señora de las Cumbres, sino que se iba a llamar, como se llama ahora, San Martín de Porres, y empezaron justo enfrente en un garaje. Yo nunca fui, ¿eh? Nunca fui. Ya os digo que yo no iba a misa ni nada, yo nunca fui. Entonces, pues bueno, ya se inauguró la iglesia, todavía no era la inauguración oficial, y falleció el párroco. Y bueno, pues Jerónimo me lo dijo y a mí me pareció correcto pues venir al funeral, ¿no? Era en teoría y en la práctica, era mi párroco aunque yo ni lo conocía. Entonces pues vine, entonces vi a Chus, estuvimos hablando, nos dimos un abrazo, recordando cosas que él conocía de mi vida pues a través de Jerónimo, yo conocía de la suya a través de Chus, y entonces yo le dije, cuando nos despedíamos, oye Chus, ¿tenéis aquí un grupo de oración? Me dijo, no. ¿Y vais a hacer algún grupo de oración? Y me dijo, no. Y yo ya me fui tan contenta. Total, que pasaron pues No me acuerdo exactamente cuándo fue, pero debió pasar como otro año. Y ahora voy a contar otra cosa que también les parece una historieta. Estaba de guardia, era un miércoles. Yo antes tenía todos los miércoles guardia por la noche. Teníamos los miércoles guardia por la noche. Y entonces estaba de guardia. Lola estaba en la calle haciendo los avisos y yo estaba de interior, en Coronel de Palma, viendo a los pacientes que llegaban. Y entonces, a eso de las 12:30 de la noche, pues vino un chico joven con su madre. Y resulta que era Ángel Medina, con su madre que vive aquí, que es otro hermano nuestro, que además es el pintor del Cristo de la Misericordia grande, que está aquí. Y bueno, pues venían de Maranata, él traía Chus y su madre le debió de llamar, que no se encontraba bien, no me acuerdo lo que tenía, que no se encontraba bien, y entonces dejó a Chus y iba a recoger a su madre. Chus le dijo, pues vete a ver si está Gloria de guardia, y dio la casualidad que ya estaba de guardia, pero yo no me acordaba de él. Me empezó a contar que es cierto, que cuando os digo que volví esa primera vez, porque era el funeral de Sindo, era el funeral de Sindo, pues me había presentado un grupo de gente de Maranata y entre ellos me había presentado Ángel, pero yo no me acordaba. Entonces empezamos a hablar y mientras la madre estaba en observación empezamos a hablar. Y entonces me dijo muy, muy así, Ángel, como es, tienes que venir a Maranata. Y es más, mañana vamos a venir un grupo de Maranata, era Jueves Santo, ¿eh? Era Miércoles Santo. Mañana, que es Jueves Santo, vamos a venir un grupo a los oficios. Tienes que venir. Pues es que me lo dijo con tal rotundidad que yo esa noche, ni haciendo avisos, ni tenía una cosa. Total, que a la mañana siguiente salí de guardia, Coronel de Palma, enfrente está la parroquia de San José Obrero, fui a la iglesia, estaba abierta la iglesia y estaban confesando. Y me confesé, después de no sé cuántos años, me confesé. Y por la tarde vine a los oficios, lo mismo, saludé a Chus, cómo te va, todas esas cosas. Y ya cuando me iba me dice, oye Gloria, ¿sabes una cosa? Que tenemos un grupo de oración aquí de renovación carismática. Que hemos empezado, era Jueves Santo, a finales de octubre hemos empezado un grupo. Yo ya no sé lo que me pasó, lo digo en serio, porque yo desde que supe que Chus venía, primero a la parroquia del Soto, segundo, a esta parroquia, que lo único que se había desplazado el Señor era unos metros, desde el parque aquí, era lo que había desplazado el Señor la parroquia. Que yo le había echado un órdago al Señor, que yo le había dicho, si eres capaz de hacer aquí en un grupo de renovación, yo vuelvo. Y cuando él me dijo, vale, pues, y sentí lo de, ¿tú te lo crees? Resulta que había desplazado la parroquia unos metros y había hecho un grupo de renovación, con lo cual no me quedó más remedio que venir. Y volví. Y cuando volví aquí y me senté con los hermanos y me senté a orar, pues es que estaba de nuevo en mi casa. Me había sentido tan culpable, me había sentido tan mal, porque en este tiempo que os digo de insatisfacción, porque no puedo decir que no fuera feliz, humanamente era feliz, lo tenía todo, pero sí tenía como un vacío, como una insatisfacción, y esa insatisfacción cuando vino aquí, como que el Señor la llenó. Total, que pasaron unas semanas y ya era Pentecostés, fui a Maranata, porque había una misa de Pentecostés en la cripta. Y cuando llegué a Maranata y empecé con la oración, ahí me volví a derrumbar. Ahí sí que empecé a llorar. Porque era el sitio, digo, Señor, es que no sé cómo he podido irme, es que no sé cómo te he podido ser infiel, es que no puedo ser como con todo lo que has hecho por mí, cómo he podido ser de la manera que he sido. Y el Señor de verdad que me dijo, si siempre te he querido, es que me lo dijo así, si siempre he estado contigo, si siempre he estado pendiente de ti. Y es verdad que no me había dejado, ¿eh? Porque yo estaba a un hilo de dejar la iglesia. Y él me sostuvo. Dejé los sacramentos, dejé el grupo de oración, pero siempre me sostuvo. Y estaba en casa donde tenía que estar. Entonces lloré. Y entonces me dijo una cosa. Si siempre te he querido, desde que pasabas a guiñarme un ojo en el sagrario, no era consciente, os lo prometo, de que yo pasaba por el sagrario, me acordé, pero pasaba por el sagrario de niña, abría la puerta y le guiñaba un ojo. No me acordaba. Y me lo dijo el Señor. Cuando me dijo eso, pues es verdad. Era el amor gratuito. Ahí sí que experimenté el amor gratuito, que yo sabía de la gratuidad del amor. Todo lo que nos ha contado hoy Marisol, yo lo sabía, pero no lo había experimentado. Y es más, sentía la culpabilidad. Y en aquel momento lo que sentí era la compunción, como ella ha dicho. Ya era otra cosa, era un dolor, pero no por sentirme yo tan culpable, sino dolor por haberle ofendido a él. Y él me había estado buscando, buscando, buscando. Yo siempre de ese tiempo, que fueron 18 años, siempre cuento que era, hago un símil, ¿no? Que es como cuando te enamoras de una persona, que es el amor de tu vida, te casas, eres muy feliz y de repente te vas con otro, te da la ventolera y te vas con otro. Y cuando estás con ese otro, resulta que te das cuenta que no te satisface, que es que el amor de tu vida es el amor al que has renunciado. Y sabes que tu única felicidad sería volver con él, pero eres incapaz de volver porque te sientes tan infiel, te sientes tan culpable, crees que no te va a amar, te crees que... Y resulta que cuando vuelves, él te está esperando con los brazos abiertos, diciéndote, si es que siempre he estado esperando que volvieras, si es que siempre te he amado, si es que no he dejado de estar pendiente de ti. Pues eso, un poco el símil, fue la experiencia que yo tuve. Y cambió mi vida. La primera vez, como decía siempre Chus, la conversión es una vuelta de calcetín. El Señor no te quita nada, es el mismo calcetín que te da una vuelta. Pero yo tuve una primera vuelta cuando le conocí, cuando tuve el primer encuentro con él, y una segunda vuelta cuando tuve el segundo episodio de conversión, porque no es que fueran dos conversiones, yo ahora lo veo todo como un proceso, porque las cosas del Señor son un proceso, que a veces te tiene que dejar ir hasta lo más profundo de tu propio vacío para poder darte cuenta de dónde estás. Y como los discípulos de Maús, ¿no?, que hace contigo el camino por el mal camino, que a los discípulos de Maús, cuando dijo a todos que no se fueran de Jerusalén, ellos dos cogieron esa misma tarde el petate y se fueron. Y Jesús se encuentra con ellos, hace el camino con ellos, les escucha y cuando le reconocen, ¿qué hacen? Que vuelven a donde nunca tenían que haberse ido, que era Jerusalén. Pues yo lo mismo, el Señor hizo ese proceso conmigo, ese recorrido, hasta que yo misma tomé conciencia de mi propio vacío, si me falta él. Y él hizo todo lo demás, la historieta esa que os he contado, que yo os digo que parece una historieta, pero que fue verdad, para buscarme y para irme como haciendo un círculo, acosándome en el buen sentido de la palabra, hasta que me tuve que rendir a él. Y ahí cambió mi vida. Todo lo que yo creía que tenía, que era perfecto, pues es que me lo cambió. Porque incluso la manera de ejercer la medicina, que yo siempre he sido, vamos, siempre me prepara bien, estudia mucho, y siempre he sido como muy cercana a mis pacientes, ¿no? Pero había llegado ya un momento en esa etapa que os hablo, que es que ya tenía como un vacío, que había decidido una cosa que no le había comentado ni con mi familia. Que es que cuando mi hija cumpliera, nuestra hija cumpliera 18 años, yo iba a pedir un año sabático y me iba a ir con una ONG a Etiopía. Eso lo tenía claro, porque necesitaba algo diferente. Y pensé que esa diferencia era yéndome con una ONG a Etiopía a hacer obras. Y cuando el Señor me recogió de nuevo, pues es que no tuve que irme a ningún sitio. Ese año, os digo que era pues, Semana Santa, me parece que fue en abril, pues ese año nuestra hija cumplía 18 años, no me tuve que ir a ningún sitio. El Señor me cambió la medicina, la forma de ejercer la medicina, y con Marisol empezamos a asistir, con Philip Madre, con el doctor Philip Madre, un psiquiatra, a un ministerio de sanitarios, donde el Señor me dijo, eres... mensajera de mi misericordia. Y ahí cambié. No me tuve que ir a ningún sitio, ni me tuve que ir a Etiopía, me quedé donde estaba, pero sabiendo que el ejercicio de la medicina no era yo que fuera muy buen médico, es que era mensajera de su misericordia. Y así un montón de cosas. Y como me estoy pasando de hora, pues no quiero continuar. Solamente darle gloria al Señor porque Él es así, porque tiene esos momentos también de ternura, como os decía lo de cuando me dijo, es que desde que tú pasabas y me guiñabas el ojo, lo cuento porque a veces la misericordia del Señor es sensorial, es sensible y tiene hasta esos detalles. Y bueno, como os he dicho, que me sigo enrollando, sobre todo cuando hablo del Señor, pues ahora sí que voy a terminar. Y gracias por vuestra paciencia y gloria al Señor. Gracias.